Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para nuestra primera edición de este miércoles 11 de octubre de 2023. Sergio Massa prometió trabajar para meter presos a los que están provocando la suba desmedida del dólar ilegal. El denominado dólar blue superó ayer los 1.000 pesos y trastocó la jornada económica en todo el país. En declaraciones durante una reunión con empresarios de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria dijo que son 4 o 5 vivos delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente. Escuchemos.
Lo que les quiero decir es que de la misma manera que fue, digamos, con las primarias, tengo claro que son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar, esta vez, la vez pasada se le escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que, digamos, no se escape y vaya en cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso. Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas, y creo que es tiempo de ponerle el límite. Desde la política hay que ponerle el límite a los irresponsables, y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario. Pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos, porque se atacan al mercado, las libertades. Hasta que no los vea presos, no paro.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí se vivieron horas de mucha preocupación por los incendios intencionales en el sur de Punilla, que incluso afectaron varias viviendas. Tenemos el informe especial de nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz.
Sacamos 2 o 3 cosas cada uno y nada, tampoco nos imaginamos que iba a pasar esto. Y es muy duro, es muy duro.
Mi casita se salvó, estaba muy cerca el fuego. Y los bomberos nos pedían que nos fuéramos y yo no me podía ir. Tenía todo cargado, las cosas más importantes de mis hijos en el auto, y estaba en la calle y no podíamos hacer nada.
Viviendas quemadas y enormes pérdidas del bosque nativo es el saldo hasta el momento de los incendios que afectan al sur de Punilla, en la provincia de Córdoba. El fuego comenzó el lunes alrededor de las 11 de la mañana en la zona de Cabalango. Los fuertes vientos y la sequía contribuyeron a que el fuego avance con enorme velocidad hacia Hicho Cruz, Cuesta Blanca, Talahuasi y Mayuzumaj.
La gente de Defensa Civil, bomberos, vinieron, estuvieron, pero yo entiendo también que estaban completamente desbordados. Nosotros lo tuvimos que apagar nosotros y lo tuvimos que resolver nosotros, digamos.
Claramente a la hora de apagar el fuego que se nos venía encima, lo estuvieron conteniendo y de repente faltaban que tiraran 2 baldazos más con el avión, y de repente se ve que alguien les dio la orden que se retiraran, la brigada que estaban acá se retiraron, y porque se retiró esa brigada se nos vino el fuego encima y se llevó las 4 casas.
El martes la situación más crítica se vivió en Villa Carlos Paz, en la zona de los barrios Altos del Valle, más conocido como 400 viviendas, y en la zona del aeródromo de Playas de Oro. Por la densidad del humo y la cercanía del fuego hubo familias evacuadas.
Y el incendio fue voraz. Creo que que todavía estamos en un estado de shock tremendo, no podemos creer. Cuando nos querían evacuar nos decían que armemos una muda de ropa y algo de alimento y bebida para evacuar. Y algo que yo noté y que me pasó a mí misma es esto de decirle a Peleo como puedo en nuestro hogar, pero sobre todo tratar de defenderlo lo que más se pueda, pero no queriéndonos llevar nada, porque era como que si se nos prendían fuego las casas, lo poco que nos lleváramos tampoco iba a servir. Una desolación sentimos, terrible.
Hay una persona de 27 años detenida, acusada de ser quien inició una fogata para calentar café. Sin embargo, las y los vecinos denuncian que se trató de un incendio intencional.
Yo no le creo nada, que fue un tarado que se le escapó el fuego prendiendo el mate cocido. A mí con esa no me chamuflan. Ya todos sabemos cómo son los especuladores inmobiliarios en Punilla, sobre todo en Córdoba. Y la verdad es que prendieron fuego medio Punilla, loco. Prendieron fuego medio Punilla y los responsables saben quiénes son.
Porque solamente están cuidando la casa de la gente rica, de la gente que tiene poder adquisitivo, y lo vimos anoche acá, lo vimos como los bomberos eligen cuidar las casas que tienen con grandes construcciones, pileta y todo eso, y nuestro rancho se los llevó el fuego. Nosotros no queremos hablar mal ni es nada, pero anoche lo vimos cómo se eligió qué casas cuidar y qué casas no.
Reportamos desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la COPI.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
La Cámara de Diputados sancionó la reforma de la ley de alquileres tal como venía del Senado. Con el voto en contra de Juntos por el Cambio, se convirtió en ley el texto que mantiene los contratos por 3 años y fija las actualizaciones cada 6 meses. Además, la nueva ley establece que no se va a poder aumentar el alquiler más de lo que suban los salarios. Escuchamos al diputado nacional del Frente de Todos, Itaí Hackman, defendiendo justamente este último punto de esta ley, que los alquileres no van a aumentar más que los salarios.
Para las dos partes, propietarios e inquilinos, tener contratos más largos es más razonable. Los únicos que pueden tener interés en contratos cortos son los intermediarios, las inmobiliarias. También hay una posición interesada ahí. Y los mecanismos de indexación, y este es el punto clave, dejar librado, como se ha dicho acá y se ha defendido, a que las partes acuerden libremente cuáles van a ser los mecanismos de indexación o de actualización del precio, en un mercado donde hay una asimetría de poder evidente, obviamente es una forma elegante de decir que solamente una de las partes va a fijar las condiciones de alquiler. Porque cuando uno va a alquilar, no negocia con el propietario las condiciones. Las condiciones están fijadas. Entonces, claramente la propuesta que viene del Senado es superadora, porque establece una mejora respecto al índice actual de la ley, que establece el menor relación entre inflación y salarios, que le garantiza al propietario que si el salario está por encima de la inflación, va a cobrar la inflación, por lo tanto no va a poder perder en términos reales, y le garantiza al inquilino que si el salario va por debajo de la inflación, nunca el alquiler va a aumentar por encima de su salario.
Itaí Hackman, diputado nacional del Frente de Todos, en la sesión que finalizó esta madrugada con la sanción de esta nueva ley de alquileres. Falta solamente la promulgación, es decir, que se publique en el boletín oficial, mientras tanto sigue vigente la actual ley. Vamos ahora a Paraná, porque allí se realizó la marcha número 300 contra los agrotóxicos. Allí estuvo Radio Comunitaria Barriletes con nuestro compañero Pablo Russo.
Estamos en la manifestación y ronda de los martes, la ronda número 300 de la coordinadora Basta es Basta, por una vida sin agrotóxicos. Hay numerosa convocatoria por el número redondo, organizaciones sociales, partidos políticos, gente con velas, con carteles en contra de los agrotóxicos, de los venenos, en contra de los incendios. Entre Ríos sí, entre Venenos no, dice una de las de las pancartas principales, Basta de Quemas, y estamos con Daniela Berseniassi a punto de empezar a caminar por la peatonal San Martín hacia la Casa de Gobierno, hacia la Casa Gris, la casa, el poder político de la provincia de Entre Ríos. Daniela, ¿cuál es el motivo central de estas 300 marchas y qué es lo que se ha logrado hasta ahora?
Bueno, el motivo es seguir reclamando un cambio de modelo productivo en nuestra provincia, que de manera urgente nuestros representantes asuman su responsabilidad de cuidar la salud de la población y de nuestros territorios, ¿no? Bueno, nosotros seguimos reclamando, como arrancamos en la primera ronda, que haya políticas públicas que acompañen un proceso de transición en nuestra provincia, porque, bueno, la ciencia ya ha demostrado lo que veníamos desde las organizaciones socioambientales denunciando hace tanto tiempo, de que estamos complicados por la presencia de venenos en el ecosistema y en nuestros cuerpos. Así que, bueno, ahí, pues, ese es el motivo que nos tiene acá, una vez más, un martes, como todos los martes, hace 300 martes atrás, bueno, como decimos, rondando. En este caso, marchando hasta Casa de Gobierno para rondar después, como siempre, bueno, llevando adelante la ronda de los martes.
Muchas gracias. Daniela Berseniassi, del Foro Ecologista de Paraná, integrante de la coordinadora Basta es Basta, Radio Comunitaria Barriletes, informando para el noticiero de Farco, desde la capital de la provincia de Entre Ríos, todavía no libre de agrotóxicos.
No queremos ser pueblo fumigado. Hay alternativa, agroecología.
Vamos ahora a Formosa, porque allí los productores de banana de la provincia se manifestarán hoy en la Ruta Nacional 86. Afirman que están en una crisis terminal por la sequía y también por la falta de ayuda suficiente del Estado. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Productores bananeros de la localidad de Laguna Nainec, Formosa, hablaron de la crisis que vive el sector. Pánfilo Ayala, productor bananero de la filial Laguna Nainec, dialogó con nosotros.
Esto que no es cosa buena lo que podemos decir respecto a la producción bananera formoseña. Estamos transitando para la filial de la Federación Argentina un periodo muy doloroso, un periodo terminal que tiene que ver con todo lo que es la crisis climática por un lado, y por otro lado la ausencia del Estado en cuanto a sostener el cultivo, en cuanto a lo que la política pública necesita para los pequeños productores, principalmente para los bananeros de la Argentina.
Además, a pesar de los reclamos, el productor contó qué medidas tomó la provincia.
El gobierno provincial ha dicho que solamente va a mantener la declaración de emergencia a la producción bananera, que hace más de 250 días se decretó y que la ayuda no llegó. Prácticamente cerca de 1.000 hectáreas de banana ya se abandonó en el presente año. Los momentos en que cientos de toneladas de banana se están madurando por falta de comercialización, la única reacción que tuvo el gobierno de la provincia fue otorgar un fertilizante de 100 kilos por hectárea a los productores bananeros, hasta 3 hectáreas por producto.
Los productores se movilizarán el día de hoy y cortarán media calzada de la Ruta Nacional 86 para visibilizar el reclamo.
Vamos a hacer una manifestación de productores acá en el acceso a Laguna Nainec sobre la Ruta Nacional 86, sobre la media calzada de la Ruta Nacional 86. Vamos a exhibir bananas maduras ahí en ese lugar y vamos a entregar volantes a los automovilistas o transeúntes que pasan circunstancialmente en ese momento para hacer visible esto que nos está pasando. Y bueno, el volante va a describir lo que nuestra situación y nuestras pretensiones y lo que necesitamos para seguir sosteniendo el cultivo.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Capilla del Monte
escuchamos el informativo Farco en la 98.1. Una radio, muchas voces.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este miércoles 11 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco.
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡La burro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
El regalo perfecto para ella lo elegís vos. Nosotros te damos una mano. Día de la Madre con beneficios Credicop. El jueves 12 y viernes 13 de octubre, hasta 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop en miles de comercios adheridos. Además, 10% de ahorro adicional si pagás con modo. Más información en www.beneficios.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Auspicia Informativo Farco. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es esperanza, rebeldía y libertad. Es indignarnos ante la desigualdad y tender redes de solidaridad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de hoy miércoles 11 de octubre de 2023. En la provincia de Buenos Aires hubo condenas por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la explosión de la Escuela 49 de Moreno. El Tribunal Oral Criminal número 4 de Mercedes condenó a 5 años de prisión al gasista Cristian Ricovene por el delito de homicidio culposo agravado y le fijó una inhabilitación por 10 años para ejercer el oficio. El tribunal también condenó al interventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nasif, y a los consejeros Mónica Bersoni y Jorge Galeanlos a 2 años de prisión de ejecución condicional y los inhabilitó por 4 años por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En declaraciones a Radio Aijuna, la secretaria adjunta del sindicato docente SUTEBA, Silvia Almazán, destacó que el fallo también ordena investigar a la exgobernadora María Eugenia Vidal y a otros exfuncionarios.
Este paso fundamental, ¿no?, con el fallo del Tribunal 4 de Mercedes, que reconoce, digamos, la responsabilidad de los funcionarios y los inhabilita para ocupar cargos públicos, y a su vez el responsable material es el gasista Ricovene, y hay también la destacada responsabilidad de Nasif, quien era el interventor designado por Vidal. Pero lo central para poder avanzar en justicia completa es que también en este fallo se indica que se tiene que investigar las responsabilidades de la exgobernadora María Eugenia Vidal, del exdirector general de escuelas Gabriel Sanchezini, del exdirector provincial de infraestructura Mateo Nicholson, del exdirector de consejos escolares Di Mario. Y eso es profundamente reparador, pero es profundamente justo y nos da fortaleza para seguir luchando, vuelvo a decir, por justicia completa para Sandra y para Rubén.
Declaraciones a Radio Aijuna de Silvia Almazán, dirigente del sindicato docente bonaerense SUTEBA. Y ahora vamos a Río Negro porque allí la joven mapuche Jessica Bonefoy lleva más de un año pidiendo su libertad tras la detención en el violento desalojo de la comunidad Blaskenwinkul Mapu. Su testimonio en el informe de nuestro compañero Walter Carriqueo desde Radio Encuentro de Viedma.
Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil.
Como ya saben, digamos, yo todavía sigo detenida. Tengo la prisión domiciliaria, pero no puedo salir a ningún lado ni hacer nada, digamos. Y estoy también en la prisión domiciliaria lejos de mis hijos, porque están yendo a la escuela a bastantes kilómetros de acá.
Integrante de la comunidad Blaskenwinkul Mapu, en Villa Mascardi, hace poco condenada por rajuñar a una policía cuando se defendía de una violenta detención.
Sí, a mí me sacan arrestándome de los pelos y como en la camioneta no había ningún testigo más que policía, ahí es donde me pegan. En la comisaría ya no, porque bueno, ahí están hay cámaras y todo. Sí me golpean ahí me echaron gastimiento en los ojos y me pegaron. No querían que hable, callate todo el tiempo.
En una causa armada y sin pruebas, Jessica espera su pronta libertad.
Y bueno, yo sigo exigiendo mi libertad y estamos dando todo por eso, porque en realidad a uno lo quieren detenido solo por ser mapuche, porque no hay nada que compruebe que yo fui parte de lo que me acusan, digamos. No tienen prueba alguna. Lo quieren callar a uno de esta manera, ¿no? Cualquiera que se levante a alzar la voz por el pueblo mapuche para exigir los derechos que como pueblo nos corresponden va a ser perseguido por el Estado. Eso ya lo hemos comprobado y está pasando conmigo y pasó con los Lamón y va a seguir pasando con los demás Lamón.
Hoy, 11 de octubre, último día en que los pueblos originarios fueron libres, a pocas horas del encuentro plurinacional en Furilovche, Jessica sabe que serán muchas las que se van a acercar y piensa, espera, desea que muchos más seamos los que vamos a despertar.
Iba a venir gente, mujeres de distintos lugares a visitarme y vamos a poder conversar para que puedan visibilizar esta injusticia, digamos, que estamos viviendo como pueblo. Que no se haga, digamos, la vista gorda a todo esto que está pasando y que apelamos a su solidaridad, que se pronuncien por esto que está pasando.
Desde Río Negro reportó Radio Encuentro.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
El economista Lavi Abraham, del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, apuntó a Javier Milei por alentar públicamente la suba del dólar. Esto decían declaraciones a Farco.
Estamos viendo un alza enorme del dólar ilegal, el famoso dólar blue, que es el dólar en el que ahorra mucha gente, que no puede acceder al mercado formal y que no sabe ahorrar tampoco en pesos, o que, como desde ayer está pasando, tiene ahorros en pesos pero prefiere comprar dólares a partir de unas declaraciones incendiarias que azuzaron una corrida por parte de Javier Milei. Él está pidiendo una devaluación brutal o una parecida a esta que estamos viendo, pero probablemente mucho mayor, para poder hacer una dolarización en el caso de que llegue a ser presidente, algo que, según las últimas encuestas, está cada vez más lejos, y tenemos una corrida que busca dólares por parte de la gente en una especie de corrida cambiaria, que no es una corrida bancaria, que es otra cosa, muy fuerte, como hace mucho tiempo no veíamos, y que bueno, efectivamente va a impactar sobre los precios a medida que mucha gente empieza a tomar este dólar como referencia.
En declaraciones a Informativo Farco, el economista Lavi Abraham dijo que el gobierno debe sostener el valor del dólar oficial y ponerse firme frente a los especuladores.
Y esta es parte de lo que hay que hacer, es decir, no dar el brazo a torcer ante los mercados y sobre todo una corrida. Lo otro que va a hacer el gobierno y que tiene que hacer es sostener, por supuesto, el valor del tipo de cambio oficial, operar en los mercados de dólares financieros, particularmente hablo del MEP y del CCL, que son los dólares que también sirven de referencia, sobre todo para las empresas que están desarmando sus plazos fijos y tratando de pasarse a dólares y darles una referencia ahí. Y efectivamente tratar de buscar alguna otra inyección de dólares parecida, bueno, se activó el swap con China también, eso hubo que hacerlo, pero buscar alguna otra inyección de ese calibre, por lo menos para hacer tiempo hasta pasar las elecciones, hasta que haya un panorama político más claro y hasta que pase un poco la zozobra, que evidentemente siempre dura unos días, sube la espuma, aumentan mucho los tipos de cambio y después vuelven a acomodarse en un valor más bajo. Esto ya lo vimos repetidamente durante este año y el año pasado.
En Mendoza, organizaciones ambientales denuncian que el gobierno provincial permitió el desmonte de varias hectáreas de jarilla, la flor provincial, en un territorio que se buscaba declarar como reserva protegida. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza continúan sin respetar las leyes ambientales. Esta vez fue el caso de una ley que define y protege a la jarilla como flor provincial. Dicha ley no se respeta, ya que desde la Fundación Ambiental Cuyunche estaban avanzando para declarar zona protegida a varias hectáreas que tenían jarilla y demás plantas autóctonas y que no conocían la injerencia de las personas. Pero el gobierno provincial hizo todo lo contrario. En vez de declarar esta zona protegida ambiental, vendió la tierra para crear un parque de energía solar. Respecto a esto, charlamos con Jennifer Ibarra, de Fundación Cuyunche y de Guardianes del Árbol, y esto nos decía.
Hace unos años pusimos la mirada sobre un paño de jarilla. Hay una marea, un mar, un océano verde alucinante. Ese era el terreno que nosotros queríamos, sobre el cual habíamos puesto nuestra vista y nuestro corazón y nuestro trabajo. Queríamos que fuera una reserva provincial para todos los mendocinos y para todos los turistas, porque la verdad que la belleza escénica que tiene ese lugar es inconmensurable. O sea, nosotros lo veíamos así, ¿no? Empezamos más o menos en el 2019 a trabajar con la gente de la Municipalidad de Luján, y bueno, el Consejo Deliberante declara de interés la preservación y este entorno. Al saber que eran terrenos fiscales provinciales y no municipales, tuvimos que seguir el proceso en la legislatura para solicitar que fuera reserva. El proyecto estuvo ahí parado, nosotros pidiendo que se trate, siempre había una excusa, cuestión que tanto insistimos que hace unos 2 meses atrás nos recibe la Comisión de Ambiente. Cuando estamos en esta reunión nos dice el senador Baldazo que ese terreno ya estaba adjudicado a Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima, que teóricamente se lo había vendido a Aconcagua Energía, y que iban a instalar ahí un parque solar. ¿Te imaginas? Nosotros no cabíamos en nuestro asombro. Al enterarnos de esto, la idea de este parque no es mandarnos energía a los hogares, para nada, es mandar energía a la destilería, a YPF. ¿Cómo? Y bueno, apenas pasaron las elecciones, nos enteramos que empezó el desmonte, y empezó y no paró, que era el último paño en prístinas condiciones, maduro, antiguo. No nos oponemos a la energía solar, nos oponemos a esta forma, a este lugar.
Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
En Rosario se realiza hoy la tercera jornada por el Día de la Psicología Latinoamericana. Nos lo cuenta FM por Yahoo.
Muy buenas tardes a los oyentes del informativo Farco. En Rosario se está llevando a cabo la tercera jornada por el Día de la Psicología Latinoamericana en la Facultad de Psicología de la UNR. La misma está organizada por la Escuela Vigil, la Casita del MED, el Centro Cultural La Toma, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Arte y por Yahoo. La elección de la fecha de este día es en conmemoración del asesinato del Che Guevara, el 8 de octubre de 1967 en Bolivia, debido a los aportes de su compromiso y ética a las ciencias sociales y a la psicología en particular. Gaspar Aita, uno de los organizadores, se explayó al respecto en el aire de FM por Yahoo.
La figura del Che, los ideales del Che, ubicado como un guerrillero, un subversivo, esto de subvertir lo establecido, de subvertir el orden, no es una cosa negativa, no es una cosa mala, al contrario, y más que nada en el campo de la psicología. Una reflexión crítica, un compromiso, una praxis ética, eso es lo que nosotros retomamos.
Se realizará en un formato híbrido, tanto de manera presencial como virtual. Contará con las ponencias de, entre otros, Manuel Calviño de Cuba, María Gloria Cayules de Chile, Edgar Barrero Cuellar y Ricardo Matallana Gaviria de Colombia.
Es gratuita, va a ser híbrida, que tenga ganas, que quiera venir, que esté vinculado con el campo de la psicología, trabajo social, relaciones internacionales.
Durante la tarde se hará un debate y ronda de trabajo en pleno patio de la facultad. ubicada en Riobamba 200 bis de la ciudad de Rosario, para debatir y reflexionar acerca de lo trabajado e intercambiar experiencias. Reportó para Informativo Farco FM por Yahoo, la comunitaria del cordón industrial.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1.
Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 11 de octubre de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024.
El regalo perfecto para ella lo elegís vos. Nosotros te damos una mano. Día de la Madre con beneficios Credicop. El jueves 12 y viernes 13 de octubre, hasta 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop en miles de comercios adheridos. Además, 10% de ahorro adicional si pagás con modo. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.